De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde mi casa en Houston, Texas. Y tengo aquí a mi lado a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, Margarita. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, yo estoy aquí también en casa, pero en Ocotlán, aquí en Ocotlán, Jalisco, y tengo el placer de estar con ustedes saludando. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Aquí para Allá y de Allá para Acá. Muy feliz también, siguiendo las recomendaciones de aislamiento. Hay que recordar, seguir en casa, seguir con esta recomendación por parte de las autoridades, y pues de aquí para allá yo les mando un gran saludo y también los invito y las invito a que nos llamen, porque aquí seguimos, seguimos aquí en la estación, y nos pueden llamar a los teléfonos en cabina al 392-92-56-019 si ustedes están en Ocotlán o Jamay. También desde Estados Unidos nos pueden marcar al 011-52-392-92-56-019, y también tenemos una alada sin costo para que nos llamen el resto de la República al 800-633-8100. Síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como Radio UDG Ocotlán, y también si quieren seguir nuestros podcasts, pues pueden hacerlo a través de la página udgtv.com/radioudg/ocotlán/ de aquí para allá y de allá para acá. Y hoy pescamos hebra y adelante, porque tenemos una nueva entrega, ¿verdad? A ver, cuéntenme un poquito acerca de qué vamos a hablar en este programa.
Gracias, Diego. Hoy tenemos un nuevo libro, abrimos una nueva página de La Casa en Mango Street. Este es un libro escrito por Sandra Cisneros y es una historia, pues, de estos tiempos. Todavía contamos con Sandra Cisneros, ella todavía vive. Ella nació en Chicago en 1954 y es reconocida por su poesía y su ficción. Y en este caso, pues, tenemos La Casa de Mango Street, que se publicó en 1984, primero en inglés. Y Sandra comenzó a escribir esta historia cuando tenía más o menos 22 años, ella era joven, estaba estudiando y comenzó a escribir esta historia. Lo interesante de este libro, Tere, ¿tú lo has conocido, lo encontraste en algún lugar?
Sí, claro, fíjate que este libro yo lo compré por Amazon. Pero también creo que está en línea. Diego, tú tienes el dato, ¿verdad?
Así es, yo lo encontré en línea, así libre, para todos y todas las que estén interesados en adquirirlo o en leerlo. Está en PDF y literal es googlearlo en el buscador de Google, La Casa en Mango Street, y es la primera opción. Y creo que, pues, la página, para más, ser más concretos, es .cloudfront.net, o sea, esa es como la referencia que les puedo dar para que de ahí lo saquen. Ahí están todas las historias, está muy bonito, pero también yo creo que vale la pena adquirirlo porque sé que es una novela un tanto más gráfica, que vale la pena como tener también las ilustraciones para darnos una referencia.
Así es. Oye, Margarita, ¿y por qué este libro?
Gracias, Tere, por hacer esa pregunta. Mira, este libro ha vendido más de 6 millones de copias, ha sido traducido a más de 20 idiomas y es una lectura que se requiere en Estados Unidos, en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, así como universidades. Es un libro que es como un icono de la literatura hispana. Entonces, es un libro muy conocido y queremos traerlo también acá a la literatura hispana, que llegue a otras fronteras, que nos llegue hasta Guadalajara, México, la Ciénaga, en todas partes.
También, ay, pues
sí, es un libro que pues ha sido reconocido, y además Sandra Cisneros ha recibido varios premios, como el American Book Award, la Medalla Nacional de las Artes presentada por el presidente Obama. Y lo interesante, lo especial del texto es que la traducción al español es de Elena Poniatowska.
Ay, mira, muy bien, excelente. Vamos a disfrutar mucho esta lectura.
Así es, aparte de eso, creo que también es una lectura, como lo habíamos visto en la lectura previa de Y no se lo tragó la tierra, que ya estamos llevando un corte como muy nativista, tengo entendido que también va por ese lado. Y aparte, ¿qué nos puedes decir un poquito así? Danos una probadita, por favor, Margarita, de qué podemos encontrar en este libro.
Gracias, Diego. Mira, muy bien, ya los estamos identificando la semana pasada. Sí, este libro se trata la historia de Esperanza Cordero. Es una joven adolescente que vive en un barrio de Chicago. Y entonces ella nos cuenta pequeñas historias de su vida diaria, de su vida cotidiana, de lo que vive. Y en su familia son varios miembros, tiene sus papás y tiene varios hermanos. Y entonces ellos viven en esta área, viven en Estados Unidos, siendo una familia de herencia hispana. Y vemos cómo se ve ella y cómo ve su entorno a través de los ojos de su juventud, de una jovencita adolescente, más o menos unos 13 años, creo.
Órale, ok, entonces nos vamos a poder adentrar como en historias un poquito más, bueno, ya desde el cuento anterior, pues ya hablábamos o sabíamos de un adolescente, pero ahora yo creo que vamos a encontrarnos con historias como más contemporáneas, porque también sé que está en un ambiente un poco más urbano, es decir, en una ciudad, como tú ya lo mencionaste, en Chicago. Entonces creo que vamos a encontrarnos con historias muy lindas. Yo ya pude darle, la verdad, una ojeada y lo que me encontré me emocionó mucho. Principalmente en esto, de mi parte, yo creo que van a encontrar mucha ambientación sonora, porque aquí la voz solamente la comparte Esperanza, que es nuestra protagonista, pero todo lo que ella describe va a estar muy padre, porque pues bueno, es ambientación sonora. Entonces a todas y todos los que nos escuchan les recomiendo que tengan audífonos a la mano para que puedan apreciar de mayor manera estas producciones que vamos a tener en estas próximas ediciones de Aquí para Allá.
Sí, qué emoción y qué interesante. Va a estar estos programas muy interesantes y además de divertidos.
Sí, gracias. Y sobre todo que esta lectura es una lectura, pues no quiero decir que la debemos de tener, pero sí es importante conocerla, porque este libro ha llegado a tantas partes en el mundo, empezando en los Estados Unidos. Es un libro de literatura hispana, y la trascendencia y el impacto que ha tenido y continúa teniendo hasta hoy en día. Entonces, por eso vamos a disfrutar de esta lectura, esperamos que les guste. Vamos a comenzar con la primera producción, que se llama La Casa en
Mango Street.
La casa de Mango Street. No siempre hemos vivido en Mango Street. Antes vivíamos en el tercer piso de Loomis, y antes de allí vivíamos en Killer. Antes de Killer fue en Paulina, y de más antes ni me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es de un montón de mudanzas, y de que en cada una éramos uno más. Ya para cuando llegamos a Mango Street éramos 6: mamá, papá, Carlos, Kiki, mi hermana Neni y yo. La casa de Mango Street es nuestra y no tenemos que pagarle renta a nadie, ni compartir el patio con los de abajo, ni cuidarnos de hacer mucho ruido. Y no hay propietario que golpee el techo con una escoba. Pero aún así, no es la casa que hubiéramos querido. Tuvimos que salir volados del departamento de Loomis. Los tubos de agua se rompían y el casero no los reparaba porque la casa era muy vieja. Salimos corriendo. Teníamos que usar el baño del vecino y acarrear agua en botes lecheros de un galón. Por eso, mamá y papá buscaron una casa, y por eso nos cambiamos a la de Mango Street, muy lejos, del otro lado de la ciudad. Siempre decían que algún día nos mudaríamos a una casa de verdad. que fuera nuestra para siempre, de la que no tuviéramos que salir cada año, y nuestra casa tendría agua corriente y tubos que sirvieran, y escaleras interiores propias, como las casas de la tele, y tendríamos un sótano, y por lo menos 3 baños para no tener que avisarle a todo mundo cada vez que nos bañáramos. Nuestra casa sería blanca, rodeada de árboles, un jardín enorme y el pasto creciendo sin cerca. Esa es la casa de la que hablaba papá cuando tenía un billete de lotería. Y esa es la casa que mamá soñaba en los cuentos que nos contaba antes de dormir. Pero la casa de Mango Street no es de ningún modo como ellos la contaron. Es pequeña y roja, con escalones apretados al frente y unas ventanitas tan chicas que parecen guardar su respiración. Los ladrillos se hacen pedazos en algunas partes y la puerta del frente se ha ido hinchando tanto que uno tiene que empujar fuerte para entrar. No hay jardín al frente, sino 4 olmos chiquitos que la ciudad plantó en la banqueta. Afuera, atrás, hay un garaje chiquito para el carro que no tenemos todavía y que luce todavía más chiquito entre los edificios de los lados. Nuestra casa tiene escaleras, pero son ordinarias, de pasillo, y tiene solamente un baño. Todos compartimos recámaras, mamá y papá, Carlos y Kiki, Neni y yo. Una vez, cuando vivíamos en Loomis, pasó una monja de la escuela y me vio jugando enfrente. La lavandería del piso bajo había sido cerrada con tablas arriba por un robo de 2 días antes, y el dueño había pintado en la madera, «Sí, está abierto», para no perder clientela. «¿Dónde vives?», preguntó. «Allí», dije señalando arriba al tercer piso. «¿Vives allí?». «Allí». Tuve que mirar a donde ella señalaba, el tercer piso, la pintura descarapelada, los barrotes de papá clavados en las ventanas para que no nos cayéramos. ¿Vives allí? El modito en que lo dijo me hizo sentirme una nada. Allí, yo vivo allí. Moví la cabeza sintiendo. Desde ese momento supe que debía tener una casa, una que pudiera señalar, pero no esta casa. La casa de Mango Street no. Por mientras, dice mamá. Es temporario, dice papá. Pero yo sé pero cómo, yo son, sé estas cómo son estas cosas.
Bueno, entonces, en esta lectura ya vemos, nos da el contexto, ya sabemos dónde estamos y por qué se llama la casa en Mango Street.
A mí me gustó esta lectura porque todos, yo creo que todos soñamos con una casa de la que podamos, pues entre comillas, presumir. Y el papá de nuestra protagonista soñaba también con la casa que todos soñamos, como muchos. Y además soñaba con sacarse la lotería. Entonces eso hacía que su casa fuera más grande. Y eso es tan común, soñar con sacarte la lotería y compras tus cachitos, porque es parte de esta cultura, ¿no? Claro. Y se me hace, bueno, a mí me gustó mucho el sueño del papá, tener sus boletitos de lotería para tener su casa grande.
Y aparte, ¿sabes? A mí lo que me gustó mucho, conociendo un poquito el contexto y sabiendo que hablamos pues de esta literatura nativista, de estas personas hispanas que están en Estados Unidos, pues todo ese background a mí me hace pensar que a través de los ojos de Esperanza, que es nuestra protagonista principal, pues había también mucha ilusión, ¿no? Plasmada por parte de sus padres, de mucha perseverancia, de mucho trabajo y de que, pues bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos batallado de esa manera. Digo yo que voy empezando en esta vida de adulto, pues uno se da cuenta, ¿no? De lo difícil que es de verdad conseguirte un techo bajo tu cabeza y ver esta historia a través de los ojos de Esperanza, pues me hace como entender que su familia trabajaba mucho y que se sacrificaba mucho y que pues bueno, era lo que podían tener. Y que ella se sintió tan ofendida cuando la monjita pues la confrontó y le dijo, esa es tu casa. Es como de que, oye, pues nuestro trabajo nos ha costado, ¿no? Es trabajo humilde, pero es noble. ¿Cómo se dice? Es poco, pero es trabajo honesto.
Así es.
Claro, vemos la importancia del espacio vital, el espacio doméstico, donde vivir. Y todos, el papá y la mamá y Esperanza, todos tenían una idea de una casa bella y la describían con detalle, nos dice cada cosa que decía. Y también ella nos muestra su casa cómo era y dónde anduvieron y de dónde iban y a dónde venían, y para lo que para otros se veía, seguramente a la monjita no sé qué habrá visto, pero Esperanza lo veía de una manera brillante, colorido, y nos lo describe de esa manera. En cambio, la monjita, bueno, vemos su visión, que aquí tenemos una actitud de una monjita un poquito recurrente, ya tuvimos otra monjita.
Ay, esas monjitas, ¿eh? No es que no quiera hablar mal de las monjitas, un saludo a todas las monjitas, pero...
Un abrazo.
Nos han quedado medio mal.
Así
es. Sí, aquí Sandra Cisneros también sí. Ve esa actitud de la monjita, pues que no ayuda mucho, ¿verdad? Que lejos de enaltecer o apoyar a Esperanza, pues le hace sentir tremendamente mal. Aunque de alguna manera Esperanza, eso ese suspenso, esa ofensa que le causó, le hace pensar y aspirar a algo más.
Así es. Y hablando un poquito más de las producciones, tenemos otra para ustedes el día de hoy, ¿no, Margarita? ¿Nos quieres dar introducción para explicarla?
Sí, claro. Vamos también a conocer un poquito más de Esperanza. Ya Esperanza nos presentó su casa y ahora vamos a saber quién es Esperanza y qué importancia tiene su nombre para ella.
Okay.
Esta es nuestra siguiente producción, se llama Mi Nombre. Adelante, por favor.
Mi nombre. En inglés, mi nombre quiere decir esperanza. En español tiene muchas letras. Quiere decir tristeza, decir espera. Es como el número 9, como un color lodoso. Es los discos mexicanos que toca mi padre los domingos en la mañana cuando se rasura. Canciones como sollozos.
Y que me traigan aquí, México lindo y querido.
Era el nombre de mi bisabuela, y ahora es mío. Una mujer caballo, nacida como yo, en el año chino del caballo, que se supone es de mala suerte si naces mujer. Pero creo que esa es una mentira china, porque a los chinos, como a los mexicanos, no les gusta que sus mujeres sean fuertes. Mi bisabuela, me habría gustado conocerla. Un caballo salvaje de mujer, tan salvaje que no se casó, sino hasta que mi bisabuelo le echó de cabeza a un costal, y así se la llevó nomás, como si fuera un candelabro elegante, así lo hizo. Dice la historia que ella jamás lo perdonó. Toda su vida miró por la ventana hacia afuera, del mismo modo en que muchas mujeres apoyan su tristeza en su codo. Yo me pregunto si ella hizo lo mejor que pudo con lo que le tocó, o si estaba arrepentida porque no fue todas las cosas que quiso ser. Esperanza, heredé su nombre, pero no quiero heredar su lugar junto a la ventana. En la escuela pronuncian raro mi nombre, como si las sílabas estuvieran hechas de hojalata y lastimaran el techo de la boca. Pero en español, mi nombre está hecho de algo más suave, como la plata, no tan grueso como el de mi hermanita, Magdalena, que es más feo que el mío, Magdalena, que por lo menos puede llegar a casa y hacerse neni. Pero yo soy siempre Esperanza. Me gustaría bautizarme yo misma con un nombre nuevo, un nombre más parecido a mí, a la de adeveras, a la que nadie ve, Esperanza como Lisandra o Maritza, o CC, la X. Sí, algo así como CC. La X estaría bien.
¿Qué tal esta lectura? ¿Qué nos pareció?
Pues fíjate que aquí vemos muy claramente esa dualidad de culturas que viven Esperanza. Al inicio de este nombre en inglés, mi nombre quiere decir esperanza. En español, tiene demasiadas letras, quiere decir tristeza, decir espera. Eso me llamó tanto la atención. Y como en español ella ve una interpretación y en inglés ve otra. En español, mi nombre está hecho de algo más suave. O sea, como que hay dos mundos diferentes que tiene y vive en esos dos mundos, esa dualidad de culturas. Qué interesante. Me gusta mucho, me está gustando mucho esto que estamos iniciando.
Sí, aparte la analogía que hace sobre su abuela, o sea, de dónde viene su nombre realmente, desde dónde conoce las raíces de su nombre, y hablar de cosas que son muy fuertes, ¿no? Como que a su bisabuela, pues, se la robaron, se casaron, pues como era muy usual, ¿no? En los tiempos de antes, dirían, que se robaban a la pareja y se casaban así, y todo lo que, toda la fuerza que tiene su nombre, que pues a mi parecer es un nombre muy bonito, que creo que distingue un sentimiento que todos tenemos, principalmente en estos tiempos tan inciertos, de tener esperanza, pero que ella lo haga tan fuerte con esto también, como tú lo decías, Tere, sobre cómo su nombre sonaba en inglés, que sus sílabas parecen como hojalata que lastima el techo de la boca, y cómo en español suenan suaves, ¿no? Como la plata.
En esta producción de Mi Nombre, me gusta cómo Esperanza nos cuenta la historia de su nombre. Yo creo que todos tenemos esa inquietud de ¿por qué me pusiste ese nombre? Cuando le preguntamos a nuestros padres o a quienes nos pusieron el nombre, y tenemos una historia. Ella se sabe muy bien la historia y hace un recuento de lo que le pasó a su bisabuela, era su bisabuela, ¿verdad? Y entonces, a mí me llama mucho la atención eso que dice que a los chinos, como a los mexicanos, no les gusta que sus mujeres sean fuertes.
Así es.
Esa es una reflexión muy...
buenísima, ¿no?
Sí, de parte de una jovencita. O sea, ¿por qué te limita? Y ella, desde su mirada, nos está mostrando también otro mundo. Nos está mostrando un mundo en el que ella ve y se cuestiona y nos hace cuestionarnos a nosotros, ¿no? No te vea fuerte. La única manera de que el bisabuelo sometió a la mujer fue llevándosela en un costal. Entonces, ella nos está mostrando aquí una serie de eventos que pues, son violentos.
Así es, como que refleja también parte de pues una cultura machista que ya mencionábamos antes, de cómo se casaban antes, que pues literal era robarse a la pareja, por así decirlo de una manera coloquial, pero pues que deja entrever lo fuerte que es a veces el lazo familiar, que a veces es a la fuerza, y ella dice un rotundo no al expresar, pues, o al desglosarnos su nombre, ¿no? Que, pues bueno, uno no pensaría que alguien tiene tanta reflexión sobre su nombre, pero pues aquí sí es un caso, ¿no? Específico.
Sí, y mira, es de su bisabuela que le hubiera gustado conocerla porque decían que era un caballo salvaje de mujer.
Así es.
Y hasta que no la encerraron, pues se pudo contener. Y luego, ¿cómo se cuestiona? Esta es una pregunta también de una reflexión tremenda cuando dice si su bisabuela hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo.
Y eso tiene mucho significado de hacer lo que puedes con lo que tienes, o sea, lo que tienes lo usas. Eso a mí se me hace muy fuerte, a mí me encanta eso que tiene ahí, y también que de Esperanza, heredé su nombre, pero no quiero heredar su lugar junto a la ventana.
Yo creo que este episodio es el presagio de lo que nos espera en este libro. Qué jovencita tan reflexiva, tan inteligente, que nos hace pensar, y ella solita empieza a pensar, nos está llevando de la mano a través de lo que ve, de su mundo, de su historia. Ya conocimos un poquito de su familia, sus padres, sus hermanos, su casa donde vive, su herencia, de dónde le viene su nombre. Esto es muy importante para todos nosotros, yo creo, saber de dónde viene nuestro nombre, porque nuestro nombre determina muchas cosas. Y cómo ella toma muy en cuenta su nombre, y no solamente en español, sino también en inglés, porque ella vive en un contexto mixto, en un contexto que tiene una herencia sólida muy fuerte, pero también vive en un mundo que se puede encontrar muchas veces opuesto a lo que es su herencia, a lo que es su vida familiar.
Sí, pero que de todos modos se denota que las piedras angulares, como lo hemos visto en, yo creo que en todas nuestras producciones y en todos nuestros programas, van a ser la importancia de la familia y de la casa, que ya lo vimos un poco con estas producciones, al explicar la casa de Mango Street. la familia y, como tú lo dices, los vecinos, ¿no? Creo que va a estar muy llena de nuevas experiencias esta nueva lectura y, como siempre, pues muy emocionados de iniciar otro libro, abrir otro libro, pescar otra hebra. Va a ser mi frase favorita, así que la voy a decir las veces que yo quiera. Eso de pescar hebra me encantó de Don Chipote y lo voy a usar para siempre, espero no les moleste. Pero sí, yo creo que entramos en un tiempo, también una temporalidad más contemporánea, como ya lo habíamos mencionado, y de la mano de una chica, de una joven, que yo creo que también ya hacía falta eso, las voces femeninas, ¿no? Como protagonistas, que ya lo habíamos tenido con otra producción, pero ahora de manera más fuerte, porque hoy en estas producciones y en estos siguientes programas solamente va a ser la voz de Esperanza, pero con mucha experimentación sonora para que de verdad lo disfruten con audífonos.
Muchas gracias, Diego. Sí, pues qué bueno que tenemos acceso a esta producción. Ojalá que puedan tener este libro y conozcamos más esta voz de Sandra Cisneros, que escribió esta novela cuando ella era joven, tenía como 22 años, estaba en la universidad, estaba estudiando, y ella tenía, en una entrevista, Sandra Cisneros comentó que tenía dificultades con el taller de poesía, no con el taller de ficción, para escribir algo. Se dio cuenta de que ella nunca había hablado de su casa y no le gustaba cómo su cultura era representada, porque a ella le parecía que era una mentira cómo veían a su cultura, la cultura hispana. Entonces se veía diferente a las personas de su clase y se cuestionaba que tal vez ella no pertenecía ahí, que se decía que era la única que no tiene una casa como las que se ven en las películas o en la televisión. Y ella pensaba que era la única que había vivido en un departamento o en una arriba de una tienda o algo así. Entonces tenía un cierto sentido de vergüenza, como que ella no pertenecía a ese grupo, hasta que por un momento le llegó este tipo de reflexión por los que pasan los escritores y los autores, y decide escribir algo que de lo que nadie más podía decir más que ella. Y no le iban a decir que estaba mal, porque eran sus propias concepciones del mundo o sus representaciones, y quería escribir una historia que solo ella podía saber. Entonces también se preguntaba por qué nunca se había visto en un libro ella misma, y decidió escribir lo que ella sabía para que pudieran saber, para que otra gente lo conociera. Entonces, después de tener un curso donde ella tuvo un bloqueo mental para escribir, eso les pasa mucho a los escritores, me imagino, comenzó a escribir estas historias que muchas tienen mucho que ver con no solamente una persona, sino varias personas, varias personalidades son un personaje de esta historia. Y así es como nos llega La Casa de Mango Street.
Es lo bonito de este libro, que es lo que estoy checando, tengo aquí en mis manos el libro, estas pequeñas historias de la vida cotidiana. O sea, puedes leer ahorita una historia y dejarla, y al día siguiente otra, no tienes que estar con separadores. Está muy lindo esta vida en Chicago, va a estar muy interesante. En lo que yo llevo leído, me gusta, y son historietas chiquitas que puedes estar leyendo.
Así es, sí. Creo que es lo más lindo de esta lectura, que ahora sí no hay ningún pretexto de que no te guste leer. Yo creo que es importante empezar con estas lecturas, porque está súper, súper seccionado, súper fácil de leer, son pequeñas historias, pero cada una te va como adentrando más a la historia, al contexto de esta chica. Y está padre porque hasta los subtítulos están chistosos, ¿no? Hay unos muy chistosos que ya después vamos a escuchar. Pero pues les recomendamos que lo busquen, que lo googleen. De verdad está súper accesible. Lo pueden comprar o lo pueden encontrar gratis en internet sin ningún problema. Entonces, pues, La Casa en Mango Street de Sandra Cisneros. ¿Algo más que quieran añadir?
Yo creo que, bueno, esperamos que les guste esta selección, y dejen su comentario, pueden llamarnos, pueden dejar su comentario en la página de Radio UDG.
Así es.
Para saber qué piensan, qué les parece. Y aquí estamos con ustedes, no los dejamos, seguimos con ustedes.
Sí, así es, y pues dejándoles también nuestros números por si quieren llamarnos, por si quieren dejar algún comentario. Como ya lo habíamos dicho, en la región de Ocotlán nos pueden llamar al 392-9256-019, al 800-633-8100 si usted se encuentra en alguna otra área de la República, y si nos llama de Estados Unidos también lo puede hacer al 011-52-392-9256-019. Ahí podemos recibir sus llamaditas, ahí estará respondiéndoles Ale Núñez, nuestra gran operadora, o un servidor, Diego Barba. Y pues bueno, Tere, nos vamos. Despídenos de este programa tan bonito.
Ay, sí, qué pena. Bueno, se nos hizo muy cortito, pero vamos a tener tiempo para la siguiente semana seguir comentando este libro, de verdad. Hay que comentarlo todos, leyéndolo, está muy fácil de leer y divertido además. Muchas gracias, Diego, Margarita, nos vemos la siguiente semana y nos escuchamos.
Gracias.
Muchas gracias, Diego. Gracias, Tere. Gracias a nuestra voz estrella.
Alejandra de la Garza.
Muchas gracias y a todos ustedes. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.